Hora 14 Lucena. Manolo González.
Saludos, muy buenas tardes. Un programa de fomento del empleo agrario para 2026 en Lucena con un montante que ya supera los 2,5 millones para un total de 9 actuaciones, dos de ellas, como es habitual, en las aldeas. El Pleno hace unos minutos ha aprobado la propuesta de intervenciones con un proyecto doble, es el principal porque integrará en un mismo espacio urbano el Yarete de San Francisco y las calles adyacentes Antón Gómez y Cervantes. Estas dos obras suman prácticamente 1 millón de euros. Otra de las actuaciones de mayor calado reordenará el entorno de la calle Alcazaba y los jardines de Miguel Molina Rabasco, como decimos, dentro todo ello del PFEA de Lucena para el año 2026, que se ejecuta en 2027. Así empezamos en esta jornada, es hoy martes día 16 hasta las 2:30, más asuntos locales y comarcales en hora 14. Antes de continuar y desarrollar los contenidos informativos, avanzamos ahora a otros titulares de la jornada. UGT denuncia que tras varios meses después de la conclusión de la obra de ampliación en el hospital de Montilla, los pacientes trasladados en ambulancia para consulta continúan accediendo por la entrada opuesta a la ubicación donde reciben asistencia. La Diputación de Córdoba que exige al Gobierno central la articulación de medidas específicas para aumentar los fondos y agilizar los procesos del PFEA. El PSOE reclama a la institución provincial con dos mociones ayuda técnica y asesoramiento en la gestión y tramitación de las ayudas estatales por el tren de Borrascas y también la articulación del plan de vivienda. Izquierda Unida que reclama a la Junta un calendario exhaustivo para la bioclimatización de los centros educativos y la dotación de la financiación necesaria.
Automás Cabra patrocina el tiempo.
Y momento para conocer el pronóstico del tiempo. Para las próximas horas nos marchamos a la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en la provincia de Córdoba las temperaturas suben, alcanzando una máxima de 37 grados en Córdoba y Puente Genil, 35 en Montilla, 34 en Cabra y Hinojosa, Lucena, Espiel y Pozo Blanco, 33 en Doña Mencía y Priego de Córdoba. Mañana las temperaturas continuarán subiendo. Atención, mañana las máximas que pueden alcanzar o superar los 39 grados en la Campiña. Mañana con máximas de 38 en Córdoba y Puente Genil, 36 en Pozo Blanco y Montilla. Las mínimas serán de 19 en Córdoba, Lucena, Puente Genil y Montilla, 18 en Pozo Blanco. En los próximos días seguirán subiendo las temperaturas y serán más calurosas el fin de semana, alcanzando una máxima de 41 grados el domingo en la capital. Hoy y mañana tenemos cielo poco nuboso, con nubes de evolución en las sierras, sin descartar chubascos y tormentas ocasionales. El viento en ambas jornadas será flojo de dirección variable. Es una información de AM.
¿Cansado de buscar coche y no encontrar nada que te encaje? En Automás Cabra nos encargamos de todo. Tú nos dices qué buscas, nosotros lo encontramos por ti. Rápido, seguro y con la mejor garantía. Deja de buscar y empieza a conducir. Tu próximo coche en Automás Cabra. Te esperamos en Avenida Fuente del Río 46, Cabra, Córdoba.
2:18, lo hemos avanzado al inicio. El Ayuntamiento de Lucena aprueba, lo está haciendo ahora en un pleno extraordinario, la propuesta de proyectos a incluir en el PFEA 2026, cuyas obras se ejecutan durante el año 2027. El montante asciende a más de 2,5 millones y la aportación municipal avanza sobre los 911.000 euros. Dos actuaciones y que suman prácticamente 1 millón de euros se concentran en el entorno del Llanete de San Francisco. El Ayuntamiento ha diseñado una configuración urbana para integrar en este espacio central los tramos contiguos de las calles Cervantes y Antón Gómez. La descripción técnica respecto de la calle Antón Gómez únicamente compete al sector desde San Francisco a Manchados, resolviendo así las deficiencias en el firme y la evacuación de aguas, aparte de aplicar premisas de accesibilidad. Esta actuación doble generará una configuración uniforme también con la franja opuesta en la calle Cervantes. El PFEA sí abordará la remodelación integral completa hasta su conclusión de la calle Cervantes, manteniendo en el resto de la vía una disposición diferente. Otra intervención de calado al rebasar un importe de 454.000 euros beneficiará a la calle Alcazaba y a los jardines del escritor Miguel Molina Rabasco. Es una de las vías que más fugas en las redes de abastecimiento padece, según los cálculos de la empresa Aguas de Lucena, y además adolecen de unos acerados especialmente estrechos. Otras obras aparejadas a este PFEA son el último tramo de la calle Iralta, desde Montoro a Fuente Ovejuna, así como Muleros, Luis Cernuda y Horno Cabello, aparte del acerado izquierdo de la calle Cuatro Caminos, la Nava del Selpillar y la calle Pleito hacia la calle Genil en la pedanía de Jauja. Y de Sanidad, el sindicato UGT muestra públicamente su desacuerdo con la reorganización de los accesos tras la ampliación acometida en el hospital de Montilla. Esta organización lamenta que los usuarios citados en el área de consultas y que son trasladados en ambulancia han de afrontar una distancia bastante considerable al entrar por la puerta de urgencias. Desde la gerencia del área sanitaria sur de Córdoba, a mediados de abril, esgrimieron que el suelo de la entrada principal carece de una infraestructura oportuna para soportar grandes pesos y que únicamente recibe un acceso peatonal. UGT traslada que ha conocido de numerosas quejas de los usuarios y familiares y que acuden en camilla o en silla de ruedas. Francisco Ponferrada es el delegado de UGT en el hospital de Montilla.
A primeros de mayo entra en funcionamiento las nuevas instalaciones y queda constatado que efectivamente la ambulancia no entran por ahí y siguen entrando por la puerta de urgencia. La respuesta que nos dan desde gerencia y de dirección de personal, pues esa, que no está habilitada la entrada para que puedan entrar ambulancias, solamente sería un acceso peatonal y que hay hospitales más grandes donde los pacientes recorren distancias aún más largas todavía.
Con todo ello, advierten desde UGT sobre la poca o nula intimidad para con el paciente, aparte de los largos traslados, generando una sobrecarga de esfuerzo y trabajo físico también para los celadores de consultas externas 2 y 22.
A veces siento que Córdoba me habla a través de los sentidos.
Que esta tierra, la nuestra, encuentra siempre una forma nueva de acercarse. Porque aquí
los cinco sentidos se abren.
Y uno vuelve a empezar.
Diputación de Córdoba. Porque en verano nos encanta volver al pueblo, disfrutar de una siesta calmada, una noche estrellada o las reuniones sin fin. No dejes que un incendio acabe con todo. Cuida de la naturaleza, sé responsable y avisa al menor peligro. Un verano sin incendios también depende de ti. Diputación de Córdoba.
En clave provincial, la sesión plenaria de la Diputación de mañana, correspondiente al mes de junio, ratificará la aportación de 13,6 millones al PFEA provincial correspondiente al coste de los materiales. Esta cuantía se distribuye en régimen de concurrencia no competitiva entre los ayuntamientos de la provincia. La Junta inyecta el 75% del montante, asumiendo el resto directamente la institución provincial. Los ayuntamientos están capacitados para financiar caminos, parques y jardines, así como redes de suministro de agua en el medio rural, asociándolo a las infraestructuras básicas. Andrés Lorita, delegado de Infraestructura, Sostenibilidad y Agricultura en la Diputación, ha criticado la inacción del Gobierno central, a su juicio, en la actualización de los presupuestos para este PFEA.
El Gobierno de España, sin presupuestos generales del Estado, ha incorporado fondos para actualizar las pensiones a través de ese instrumento extraordinario, ese instrumento legislativo que es el Real Decreto Ley. ¿Por qué no lo hace con el PFEA? ¿Por qué no lo hace con los desempleados del régimen especial agrario que podrían ser contratados en el marco de este programa? Se le exigió con un acuerdo de pleno unánime en mayo del año pasado, del año 2025.
La Diputación, en el apartado técnico, contribuye con 26 localidades de la geografía cordobesa a la redacción de 60 proyectos técnicos a través del Servicio de Arquitectura y Urbanismo. y más en clave provincial, de la Diputación, dos mociones ha registrado el Grupo Socialista y la Institución Provincial para el Pleno Ordinario. Una de las iniciativas plantea impulsar en la provincia la aplicación del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, aprobado por el Gobierno, con el objetivo de favorecer el acceso a una vivienda digna y asequible, especialmente para jóvenes, familias trabajadoras y colectivos vulnerables. La moción reclama a la Junta que active y lo haga con carácter inmediato el desarrollo del plan en Andalucía y garantice así la cofinanciación necesaria. Por otro lado, desde el PSOE, así lo expresa su portavoz Pepe Álvarez, solicitan asistencia técnica y jurídica para ejecutar la cuantía de 50 millones en ayudas estatales por el tren de Borrasca.
La segunda moción plantea reforzar la asistencia técnica y jurídica a los municipios menores de 20.000 habitantes que así lo soliciten, para que puedan ejecutar las ayudas estatales destinadas a reparar los daños provocados por la última borrasca. 50 millones de euros ha destinado el Gobierno de España a 37 municipios cordobeses que ahora hay que gestionar y convertir en inversiones útiles para los vecinos y vecinas. Creemos que la Diputación de Córdoba, como responsabilidad que tiene para ello, tiene que implicarse más y garantizar que ningún ayuntamiento pierda oportunidades por falta o bien de recursos técnicos o bien de recursos económicos.
Y por su parte, igualmente desde la oposición, la Diputación Izquierda Unida exige, también lo hace en el Pleno, impulsar una reivindicación conjunta hacia la Junta de Andalucía con el propósito de definir un calendario de bioclimatización para los centros educativos. Además, también emplazan a la Junta a liberar la financiación oportuna para estas actuaciones y adecuar los espacios escolares a las altas temperaturas. Según los datos de la propia Junta, únicamente el 22% de los cerca de 500 centros educativos públicos de la provincia cuentan con actuaciones de adaptación bioclimática. Irene Ruiz, portavoz del Grupo Provincial de Izquierda Unida en la Diputación.
Y es que parece que la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, ha decidido que la mejor forma de adaptarse al cambio climático es acostumbrar a nuestros niños y niñas a soportarlo dentro de la aula, a soportar más de 35 grados en la aula. Y es que 6 años después de haberse aprobado la ley de bioclimatización, la realidad es que cientos de estudiantes siguen dando clases a temperaturas que serían inaceptables en cualquier centro de trabajo.
Y Benamejí, que reconvierte el contenido de su museo local gracias a Crespo e implantará una visión pictórica de su propia historia. El ayuntamiento, con el asesoramiento de la Delegación Territorial de Cultura de la Junta, ha optado por orillar la idea inicial ligada a la arqueología y al costumbrismo y se decanta por un espacio de otra tipología por su originalidad en la geografía cordobesa. Con la obra civil y de adecuación concluida, el ayuntamiento pretende inaugurar este recinto cultural entre finales de este año, sería en torno al Puente de la Inmaculada, en diciembre, y comienzos del 2027, contemplando la fecha del Día de Andalucía. Junto a la colaboración de la Asociación del Patrimonio Local, el Ayuntamiento, y así lo ha recordado la alcaldesa Carmen Lara, en Hoy por Hoy, ha lanzado una invitación a los habitantes del municipio para que donen piezas o artículos de interés cultural y didáctico para este museo de Benamejí.
Y efectivamente vimos la luz en el túnel porque nosotros Benamejí teníamos en depósito aquí en las instalaciones municipales gran contenido de obras de pintores locales como es Plasencia y Labrador, y tenemos más de 30 obras. Y bueno, pues hablando con la Asociación de Patrimonio, con algunos de sus componentes, pues vimos una oportunidad de oro. Entonces dimos un giro al contenido y va a ser un museo pictórico. Yo creo que se va a quedar muy bien y la verdad es que estamos muy ilusionados, además de hacer un llamamiento a la ciudadanía de si tienen algo de interés, de piezas, de costumbrismo, de que cuente la historia de Benamejí, pues bueno, habrá una sala dedicada a eso, arqueología y a costumbrismo.
Este museo se ubica en la calle Convento de Benamejí. Por ejemplo, desde el consistorio demandan a los vecinos pinturas, documentos, fotografías u objetos antiguos, así como piezas con valor patrimonial, histórico y también etnográfico de la historia de Benamejí.
Hora 14. Los deportes.
Y vamos ya con la información del deporte y de nuevo con novedades en torno a la plantilla del Ciudad de Lucena para su debut en Segunda Federación. Manuel Franco, buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo. Pablo Morillo, jugador natural de Martín de la Jara, se convierte en el segundo fichaje del Ciudad de Lucena de cara al debut del club en Segunda Federación. Según ha conocido Ser Lucena a través de fuente del entorno del jugador, sin que el club lo confirme, con quien hemos intentado contactar, tras una rápida negociación, el jugador sub-23 se ha decantado por la opción celeste tras disputar 32 partidos en el grupo quinto de Segunda Federación con el Socuéllamos. Además, el jugador jugador tiene cierto bagaje en Tercera Federación. Se define como un lateral izquierdo de ida y vuelta con fuerte tren inferior y mucha llegada al área rival. Y junto a Sergio García, que procede del Jerez Deportivo, se convierte en la segunda incorporación de la dirección deportiva dirigida por Salva Serrano de cara al próximo año.
Así llegamos al final. Continúa ahora la actualidad, el hacer, sigue el tiempo de hora 14. Muy buenas tardes.